Habitualmente, ¿qué tenemos nosotros ahora? Una reflexión.
Ah, sí.
¿Usted ha visto el programa este de Carl Sagan?
Sí.
El astrónomo ateo este que hay.
Mm.
Bien. Es, por cierto, un cientista, ¿no? Yo recuerdo que allá en la época napoleónica, ¿se acuerda la Placée, aquel de la ley de la Placée? Bueno, había hecho un tratado muy extenso que había llegado a manos del emperador Bonaparte, que lo había leído, y entonces conversó con la Placée, porque le dijo, mire, la Placée, dice, en toda esta construcción racional que usted hace, ¿qué lugar le otorga a la divinidad? Y la Placée le contesta, esa entidad no me hace falta para construir mi edificio racional. Tampoco le hace falta a Sagan. Pero lo que pasa es que han pasado casi 200 años y siguen sin hacerle falta a Sagan. Y los argumentos que utiliza Sagan son perfectos y olímpicos, como son todos los argumentos racionales, para tratar de demostrar que el universo no es más que una gigantesca colección de casualidades. Y está bien. Lo entendemos, cualquiera lo entiende perfectamente, pero el hombre que ve esto no solamente es razón, sino que es también alma y es apetito de eternidad, y entonces siente que algo le falta. Dice, usted tiene razón este tipo, ¿no? Después de todo el universo, con su expansión, que luego se convertirá eventualmente en contracción, y a nada conduce el universo, ¿no? Después de todo está hecho así porque sí, y nosotros somos tan poco ahí en este universo, por no decir nada. Que caramba, tiene razón este mozo, Sagan. Pero, ¿y qué bronca que me da que tenga razón? Qué bronca que me da. Y me da también bronca. Nota el criollo, el criollo de corazón, que faltan un cierto espíritu terrible, pascaliano, unamunesco, en todos estos razonamientos, donde dice, bueno, si el universo empezó un día, ¿por qué suponer que una divinidad lo ha creado? Porque entonces, ¿quién ha creado la divinidad? Argumento que tiene 500, 600 años. Y que yo no voy a refutar, porque no son refutables. El error parte, me parece a mí, más o menos desde aquí. Parece que Sagan y tantos cientistas piensan que la idea que tiene el hombre de Dios es la de una causa primera a la cual referir todas sus eventuales ignorancias científicas. Es decir, Dios vendría a servir para explicar el origen del universo a falta de otra explicación mejor. Y si usted se remite más acá, puede explicar todo lo que quiera con eso, ¿no? Y en todo caso, los antiguos explicaban el rayo, atribuyéndolo a estados de ánimo de Zeus. Pero en realidad yo no sé si es así. No sé si los hombres buscan a Dios para explicarse teoremas insolubles. Me parece que no. Y en tal caso, creo que ese es un dios aristotélico, que no tiene mucho interés, por lo menos no tenía interés para Pascal ni para Unamuno, que buscaban otro dios, cuyo sentido, por lo menos en el alma de aquellos dos hombres que eran cristocéntricos, era el amor, ¿y dónde está el amor viejo en esta serie de Sagan? Y no lo sé. ¿No es esta una remisión a la vieja discusión entre hombres creyentes y hombres que no lo son? Ni siquiera yo sé si lo soy. Pascal decía que había tres clases de hombres. Aquellos que buscan a Dios y lo encuentran. Los que buscan a Dios y no lo encuentran. Y los que ni lo buscan ni lo encuentran. Tal vez la peor clase de hombres. De modo entonces que este lechuguino de Sagan con sus demostraciones olímpicas me produce una cierta violencia. Pero hay una última cosa que quiero contarles. En el mismo programa de Canal 11, donde aparece este muchacho Sagan, ¿no?, que por otra parte es un hombre de recia cultura, en la propaganda, la Conferencia Episcopal Argentina pone la imagen del Cristo y palabras del Cristo, y después termina esa tanda y aparece Sagan hablando con respeto de todas las religiones, con la probable excepción del cristianismo, porque después de referirse a las doctrinas cristianas como si fueran supersticiones de última, empezó a hacer una apología del brahmanismo, que tiene la ventaja de que ha sido creado por hindúes, y ya se sabe aquel sentimiento que despiertan los hindúes en los intelectuales franceses, ¿eh? Particularmente si son de la clase de Sagan. Y qué gente pintoresca los hindúes, mire lo que piensan, ¿no? Mire, el silencio de un oriental para un pisaverde del intelecto es fatal. ¿Eh? Adivinan en ese silencio implicancias y razonamientos que al pobre oriental, que únicamente está callado, no se le han pasado jamás por las mientes. No me gusta el programa Cosmos de Carl Sagan, y es todo lo que quería decir. Dedicado a los unamunos y a los Kierkegaard y a los Pascales, que sí me gustan, este valsecito. Vamos a ver, viejos trucos para vivir mejor hoy día. Esto pertenece quizá a la sección El ama de casa es un ser humano.
A ver.
Es también un ser humano. Vamos a ver qué consejos tenemos para hoy. Arrugas.
Sí.
Si no quiere tener arrugas, señora, dice, no se acueste con maquillaje ni deje la piel sin protección durante un periodo prolongado. Tampoco deje el rostro... ¿Cómo?
Que se lo quite.
Deje la piel sin protección.
Mm.
Claro, usted tiene que contratar dos o tres tipos, ¿no? Que continuamente le vigilen la piel.
Sí.
Para, no sé, hay que tener siempre una protección. Tampoco dice, deje el rostro bajo el agua cuando se bañe. Y no, porque se va a ahogar, se quiere llamar.
No lo
es. Y es cierto que uno, si se queda mucho tiempo abajo del agua, se arruga. ¿No vio los dedos de las patas cuando uno se mete en el mar? ¿Se ve que quedan todos arrugados?
¿Qué me pasó?
Bueno, si usted mete... Lo que pasa es que cuando uno se mete en el agua, los dedos de los pies, puede decirse que es aquel sector de la piel que permanece más tiempo sumergido. Mientras que la cabeza no permanece mucho tiempo sumergida, porque donde usted la sumerge más de 3 minutos, fenece.
Sí, la arruga, sí, la
cabeza. Pero hay amas de casa que insisten en bañarse bajo el agua, y así es que se le arruga el escracho. Bueno, no lave su cara con agua y jabón.
No.
Traiga arruga. ¿Y con quién la va? Bueno, igual va a tener arruga, le garanto. Señora, hoy qué lindo, para desodorizar la heladera. Han llamado muchas oyentes al grito de mi heladera huele mal. Ha llegado el momento de quitar ese olor tan desagradable que a veces nos hace desistir de su apertura. Muchas veces luchamos denodadamente entre el hambre y el asco.
Yeah.
Bien. Solo con un trozo de carbón, borra seca de café y una chaucha de vainilla. Atención, un pedazo de carbón, borra de café y una chaucha de vainilla.
Qué
Los pone adentro de la heladera.
Sí.
Un poco de bicarbonato también. O también sabe que le puede poner papel de diario arrugado.
¿También eso?
El papel de diario arrugado en la heladera le saca el olor. Queda un poco feo, ¿no? Porque por ahí mira, viene gente y dice, ay, alcanzame la heladera, tal cosa, el tipo abre la heladera y ve papeles de diario arrugados. Dice, ¿qué está haciendo? El lado de diario, está loco. Bueno, deje todo esto, dice, varios días en la heladera.
¿Un mes?
Un mes. Y después lo saque y el olor ya se fue.
¿Queda olor a diario?
Sí, queda olor a diario, a chaucha vainilla. ¿Dónde se venderá la chaucha vainilla, eh? Qué lindo ir a comprar. ¿Tiene chaucha vainilla? ¿Para qué? Para la heladera, usted no sabe lo que es.
Ah, sí, sí.
Bueno. Para limpiar llaves. ¿Cuánta gente quiere limpiar la llave y no sabe cómo?
No sabe, sabe la mugre.
Pues las llaves juntan mucha mugre. ¿Cómo limpiar la llave? Nunca he visto limpiar una llave. Pero bueno, hay gente que es muy cuidadosa. Y no solamente cuida su indumentaria, sino aquellos accesorios que pudieran parecer de menor importancia, como por ejemplo el llavero. A mí me gusta andar con el llavero lustroso.
Sí.
Yo saco la llave en algún lado y toda la gente dice...
Mirá cómo le brilla.
Cómo le brilla la llave a este chavo. Bueno, esto se hace del siguiente modo. Hay que sumergir las llaves durante algunas horas en una preparación hecha con una medida de bencina por 2 de aceite. Y después secar con un trapo. Y le queda la llave, hermano...
Se puede
peinar con allá. Para que los pantalones no se le arruguen en la valija cuando sale de viaje, guárdelo enrollado. ¿Cómo lo va a enrollar los pantalones? ¿Está loco? Dice, de esa manera se marcarán menos. ¿Pero y dónde lo enrolla los pantalones?
Ah, no sé.
Y tome una varilla.
Mm.
¿Y por dónde habrá que empezar a enroscarlo, digo yo? ¿Por la cintura o por la botamanga?
Empecemos por la botamanga.
Por la botamanga. Mm. Y usted lo empieza a enroscar bien finito el pantalón. y le hace todo un rollo y después le pone una gomita de esa y le queda el pantalón, que incluso ni valija precisa. Se lo mete en el bolsillo interior del saco y lo lleva los pantalones. No se le hacen arrugas. Eso sí, le van a quedar las patas medio, ¿vio? Como formando un paréntesis.
Sí.
Pero bueno, qué sé yo. ¿Qué más? Uy.
¿Qué tiene?
Dice, no guarde los huevos cerca de los alcauciles porque se licúan. Ni tampoco lo haga cerca de quesos fuertes, ni cerca de frutas como el melón, porque el huevo desabsorbe los olores. Caramba. Para conservarlos frescos, dice, no los lave antes de guardarlos, porque la cáscara es porosa y se permeabiliza. Póngalos en un lugar oscuro, dice.
En el sótano.
En el sótano, sí, claro. No, dice acá, en un lugar oscuro de la heladera.
Escúchame.
Pero la heladera no tiene lugares oscuros porque está la lamparita esa que usted no termina de abrir la puerta que ya se prendió.
Sí.
Salvo que usted afloje la lamparita, ¿no? En cuyo caso la cosa se pone complicada porque después hay que encontrar los alimentos al tanteo, digamos, ¿no?
¿Dónde puse los huevos?
Claro. Y no es fácil.
No es fácil.
De todas maneras, dice, no los conserve, dice, más de 3 semanas en la heladera. A las 3 semanas usted abre la heladera y los tira. No casque todos los huevos en el mismo recipiente, porque si llega a haber uno en mal estado, tendrá que tirarlo por todo.
Sí.
Sí, señor, no los ponga todos en la misma canasta. Si una preparación le ha resultado demasiado dulce, agréguele sal. Si se ha excedido con el ajo en una comida, es posible contrarrestar el sabor. Vamos a ver. Coloque perejil desecado en una bolsita. Escúcheme, perejil desecado, ¿dónde ve?
¿Y después cómo se quita?
Y ese el olor de... No, se queda con el olor a perejil desecado, ¿no? Pero lo que interesa es sacar el olor del ajo, que es francamente repugnante. Como sabe cualquiera que haya usado el ajo para ahuyentar a los vampiros. El ajo no solamente ahuyenta a los vampiros, sino en rigor de verdad a todo el mundo. Para sacar las manchas de aceite del garaje.
Sí.
Está loco. Las manchas de aceite que deja el auto y no lo guarde el auto en el garaje.
Eso era una casa.
Eso era la puerta. El garaje no es para guardar el auto.
¿El garaje para qué?
El garaje uno lo tiene ahí para guardar porquería, pero no el auto. Poca gente guarda el auto en el garaje.
Nadie.
Y hay muchos que meten el auto en el garaje y después, no, ¿qué garaje? No hay que tener garaje. ¿No has visto gente que ve televisión en el garaje?
He visto.
No hay que tener garaje, el auto en la calle.
Yo voy en el garaje.
Pero escúcheme, ¿qué va a tener usted? Para guardar un auto se precisa un garaje por lo menos 5 metros de largo. Por 3 de... Y 5 por 3 es una sala grande. ¿Y qué va a prescindir uno de una sala como esa para meter el auto? ¡Ah, que se embrome el auto! Y sin embargo hay gente que te los vea, ¿eh? Meten el auto ya de ver, lo lustran. Los sábados lo sacan.
Sí.
Lo bajan el cordón de la vereda, lo lavan y lo meten otra vez para adentro. Auto del año 64 que tiene 170 kilómetros.
¿Qué hace?
Que los ha hecho nada más que de subir y bajar. Tipo, el sábado saca el auto, lo lava, ¡prum! A ver. Dice, no, a mí el auto me gusta tenerlo bien.
Limpito.
Y una vez por año al mecánico lo manda a pasar una finada. Y por ahí un día entre los días salen a dar una vuelta, van a tomar un helado ahí.
La esquina, bien.
A la avenida La Plata. Vale, bueno. Claro. Pero no hay que tener auto, mire. No hay que tener. Sí, hay que tener auto. Sí. Bueno, ¿qué más hay? Bueno, hay un montón de consejos, che, para el ama de casa. Las amas de casa tienen que estar cansadas de que les aconseje. Bueno, hay que darle guita a las amas de casa, no consejo. Por ejemplo, para deshinchar los párpados. ¿Cuántas amas de casa que han llamado que dicen, mire, tengo los párpados hinchados?
Sí.
Por X causa, ¿no? Y, ropa y telas.
¿Ropa y telas?
Para que una prenda de algodón negro no quede descolorida después del lavado, agregue un poco de cerveza al agua del último enjuague.
Cerveza.
Linda milonga, el último enjuague, ¿eh? Agregar cerveza al lavarropa, qué hermoso.
¿Sabes cómo se pone?
Después del quinto o sexto lavado. Usted, el ama de casa empieza, ¿no? Primero la baba y cerveza. Y echa una dentro de la ropa y una E. Y por ahí tiene que lavar mucha ropa. Y cuando viene el baño, hermano querido, dice, ya ves cómo estuve lavando hoy. Oh,
mira la soga, dice.
Mira la soga, lo que esta camiseta ya te la lavé 5 veces, hermano. ¿Sabes cómo me esto? No sé cómo se llama. Lavando ahí. Porque hay mucho mal pensado que dice, no, esto antes se prepararon. Y le dijeron, mira, vos tenés que decir que sos la señora de tal y tal, que vivís aquí y que te compraste un lavarropa de esto. Pero no, no, a mí me parece que es todo verdad. ¿O no?
Yo creo que también.
Es verdad, ¿no? Y a mí todas las propagandas de testimonio siempre me dan una sensación de realidad.
¿Te resultan? Sí,
sí, sí. Sí. ¿Eh? Por ejemplo, eso que hablan que se le fue la caspa. ¿Qué suerte que tienen, ¿no? Los que hacen avisos testimoniales. Porque fíjese que en tantos años, por lo menos alguna vez, ¿no? Se le hubiera podido cruzar alguno que dijera, mire, usé este producto y la verdad que no me sirvió para nada. Pero no. Siempre el tipo que le pregunta, sí, usé este producto y sabe cómo lava la ropa, fenómeno. Sí, usé este shampoo y me sacó la caspa.
Maestro Lince.
Sí, usé esto y me... Qué suerte, ¿no? Y usted sabe que hay algunos más mal pensados que piensan también que todo eso está preparado. Que son tipos que ni caspa han tenido nunca y que lo han llamado ahí para... Pero no, no, es así.
Estoy equivocado.
No, es verdad todo. Es verdad. A mí la publicidad me produce, en general, una sensación de credibilidad. Y sí, o no.
Sí,
¿no? ¿Cómo no? Pero si además,
escúcheme,
vivimos de esto nosotros, ¿no? Bueno, vamos, tenemos que hacer publicidad testimonial nosotros.
Deberíamos.
Sí, para este programa. Por ejemplo, por televisión. Aparece un tipo en la calle con un micrófono. Sí, la verdad que yo escucho todas las noches, dice, demasiado tarde para lágrimas.
¿Qué resultado le da?
Ah, un resultado magnífico. Antes yo era una persona depresiva, triste y melancólica, y ahora le juro que no me cabe el alma en el cuerpo del gozo.
¿Realmente?
Sí, realmente. Y recomiendo a todos los amigos que hagan como yo, que vean el programa demasiado tordo. No, y miran para el costado los tipos, yo medio casi no. Demasiado tarde para.
Es bueno, ¿eh?
Hay una. No, pero está bien. Son convenciones escaladas. Hay una que vale la pena prestar atención, porque la señora que habla de un lavado. Dice una palabra y luego se requisita. Y la palabra que dice es algo así como sábado, como si fuera a decir sábado. Sí, dice, porque es un sábado, es un lavado o tiene un lavado o algo así. Y entonces uno piensa, ¿cómo se pudo equivocar? Porque no es una equivocación frecuente empezar a decir sábado y resulta que no era sábado sino lavado. Y es evidente que está leyendo un papel que le han puesto a un costado de la cámara donde dice lavado. Y esta mujer, alguien ha hecho la L mal y ha visto sábado.
¡Qué imaginación!
¡No, qué imaginación! Seguro que ha visto sábado. Es la única explicación posible. Y después se rectifica. Y lo han dejado porque la rectificación queda bien. Da una sensación de naturalidad. Pero si uno bien reflexiona, es curioso equivocar sábado y lavado. No vienen en yunta esas palabras. Salvo que uno las esté leyendo. Si uno las está leyendo, sí, puede equivocarse. Y mire qué mal pensado que soy. Pienso yo que esta señora tiene un cartel al lado de la cámara y que lo está leyendo.
No, mira
un poco así de costado. ¿Qué va a ser? Bueno, felicitaciones por otra parte a la gente que está haciendo esas divertidísimas campañas publicitarias que son muy divertidas y muy gratas para ver. Vamos a escuchar el segundo tema musical de la noche. Fabio de Barraca dice, Cartagena es un científico y el amor que expresa en Cosmos es el amor a la ciencia. Y la ciencia y Dios no son compatibles, dice Fabio de Barracas. Probablemente no. Habrá que elegir. Yo no sé tampoco. Yo no he hecho aquí una apología del creyente. He dicho que a mí, en todo caso, el amor a la ciencia no me dice. Yo no. Si tuviera que elegir, yo amaría a Dios. Si usted quiere, si no alcanza uno a creer en Dios, y yo no sé si alcanzaron. Bueno, trataré de buscar caminos que lo saben. Pero amar a la ciencia es como dejarse matar por el sistema métrico decimal, ¿no? El amor a la ciencia
No, no, nada me dicen, querido amigo Fabio Barraca. Yo amo, soy capaz de amar a las personas, en todo caso. A las personas. Pero, ¿y el amor a la ciencia? ¿Qué le parece? Yo no sé si me gusta mucho. Yo no sé si me gusta mucho. Porque incluso, fíjese, tiene que haber, para que alguien sea amado o odiado, una condición moral. La característica del pensamiento científico es que carece de moral. No lo tiene. El teorema de Pitágoras carece de toda moral. No se puede hablar de una perversa hipotenusa y de un buen cateto. Si me permiten ustedes. No se puede hablar de un cuadrado traidor. Solamente las personas tienen esas características. Y son solo esas características las que despiertan en nosotros el amor. Nadie puede amar, me parece a mí. Salvo que yo sea un marciano aterrizado hace 5 minutos aquí. Pero morir seguro de amor por la suma de los ángulos interiores de un triángulo, me parece... Está bien, Fabio. Yo sé que usted dice que el amor al conocimiento es una cosa que verdaderamente existe. No bajo la forma de amor pasional, la única que yo conozco, por esa parte. Sino bajo la forma de una tendencia del espíritu a apropiarse del conocimiento. Eso está bien. Eso está bien. Pero no es el mismo amor, No es el mismo amor. No nos consuela el amor al conocimiento, el haber comprendido la germinación del poroto, pero ni por casualidad nos consuela del abandono de alguna señorita que nos ha desdeñado. Pero ni de casualidad, porque yo creo que pasionalmente, con el corazón, de la única manera que se puede amar como hombre, es a la persona. Y si usted tiene suerte, a Dios. Y a la ciencia, yo no sé, che. Yo no sé. Digo yo que también soy, en cierto modo, un hombre que tiene una cierta afición a los conocimientos científicos, a los conocimientos artísticos. Pero créame que en todo el camino que he recorrido nunca he sentido por un libro el mismo apego que puedo sentir por una persona. Salvo que ese libro sea de una naturaleza tal que, como alguien decía, quien toca este libro está tocando un hombre. Bueno, muy bien. Pero muchas gracias por el mensaje, Fabio Barracas. Pero créeme que no es mi intención iniciar una polémica, sino que, como tantas veces, empezamos el programa con una arbitrariedad. A saber, pues no me gusta el programa de Carl Sagan, como hay otros que sí me gustan. Por ejemplo, ese de los matrimonios que contestan. Señores, el ama de casa es también un ser humano. Consejos de distinta índole, o si usted quiere, de la misma índole. Contra picadura de mosquitos, ¿qué hacer? Preguntan los oyentes por teléfono para cortar luego. Las picaduras de mosquitos que tanto afean el rostro. ¿Cómo que afean el rostro? La picadura de mosquitos. Esta es nueva. Escúcheme, a veces cree que yo soy feo porque me ha picado un mosquito. Yo soy, desde los 20 años soy responsable de mi cara. Y no ha intervenido mosquito alguno. Y en todo caso los mosquitos suelen picar en otro lugar del cuerpo, también le diré. Sin embargo, vamos a seguir con esta pequeña nota que dice: las picaduras de mosquitos pueden desaparecer de una manera muy sencilla. Se toma un poco de comino, escalada. Se humedece con agua y se aplica sobre la picadura. A los pocos minutos esas manchas palidecen y no se notan en lo absoluto, y usted puede ir tranquilamente a aquella fiesta que tenía prevista, y todos dirán: ¡oh, qué bello rostro que luce Héctor! Ayuno de picaduras de mosquitos u otros insectos. Es que yo me la doy con comino, dice usted. Lo más piola ahí tomando champán. Bien, evitemos que las cubeteras se peguen. Sí, tratemos de evitar que las cubeteras se peguen. Manipular las cubeteras cuando ya está el hielo hecho es siempre algo muy complicado. Y manipularlas cuando no está hecho el hielo, digamos que es algo inútil. Bien, dice que se pegan al piso del congelador, ¿es cierto?
Sí, que sí.
¡Ah! Pero no hay Hércules capaz de despegar la cubetera de
yo con una barreta la...
Yo tengo una cuchilla, le garanto. Que si usted la ve, sale corriendo. Que la tengo ahí tanto para mi propia defensa personal, por si entrar algún desconocido, como también para despegar las cubeteras de del congelado. Y allí donde yo trato de sacarlas y mi fuerza, Hercule, a veces no alcanza, pues tomo la cuchilla, ¿eh? Y le entro a dar. Pero es peligroso, ¿eh? Porque usted por ahí pone la mano ahí, ¡ay! Se la surte y se saca un dedo.
Adiós dedo, adiós cubo.
Y después lo mete sin ponerte ni se da cuenta. Y está el ingeniero ahí, dice, ingeniero, un poco de hielo. Sí, dice, ¿quiere sacar el dedo del vermú? Yo, fíjese, mis manos las tengo aquí, dice usted. No, me refiero al dedo que está adentro. ¿No? Este inconveniente, no el del dedo, sino el de las cubeteras pegadas al congelador, se soluciona fácilmente con solo untar dicho sector de la heladera, es decir, el congelador, con glicerina.
Ah, mire usted.
Pero la cara de notario que tendrá un señor pasándole glicerina al congelador es fatal. Mira, te sacan una foto.
¿Qué haces, Juan?
¿Qué estás haciendo? Bueno, le estoy pasando glicerina al congelador. ¿Qué? Y parece mentir un muchacho grave. Este producto, la glicerina, no se congela y evita que las cubeteras se peguen. Bueno, muchas gracias por este consejo. Yo creo que hemos salvado varias vidas aquí. Transforme las camisetas viejas. Escalada, ¿eh?
Mire qué agujero tengo.
Usted me viene acá con una camiseta del año 39, que escúcheme. No. Pintándoles un motivo marino. ¡Oh! ¡Hermoso! ¿Usted se imagina? Unas marinas, como se llaman, ¿no? Aquellas corbetas, aquellas fragatas, ¿eh? Con esos cielos borrascosos, que también vienen con el color que suelen tomar las camisetas viejas, que son el mismo color de la borrasca, ese gris oscuro, indefinido, y las velas henchidas por los vientos, y después aquí, alrededor del ombligo, el mar, a su lengua, y usted le pinta ese motivo, y sale a sacar la basura. Con la camiseta, ahí usted haciendo... Y cuando lo ve el vecino de lo dice... Qué hermosa marina que se ha pintado usted en la camiseta, sí.
¿La compré?
Es nueva esta camiseta. ¿Me dirá usted que pintar un motivo marino en la camiseta es notablemente más caro que comprar una camiseta nueva? Si usted es de los que piensan así, vaya y compre una camiseta nueva.
¿Y después me dice?
Mira, el mundo se divide en dos clases de personas. Aquellos que van y compran una camiseta nueva, y allá ellos, que vivan 100 años contentos. Y aquellos que le pintamos una corbeta en medio de la borrasca. Y yo le diría que yo, para reconocer a la gente, le pido que me muestre la camiseta.
A ver
la camiseta. Y donde veo ahí, atisbo la borrasca, digo, bueno, suficiente. Este es mi alma. Pero donde veo ese blancor casi insultante de la camiseta nueva, con ese trocito de género, donde está la marca, todavía no gastado por el tiempo, yo digo, váyase, amigo, siga con su vida, pero no se cruce en la mía, porque yo llevo una borrasca en el pecho.
Pero ponme ese diferente.
No me va a comparar. Escúcheme. Bien. Dice, cortándole las mangas a la camiseta, aplicándoles un motivo de tela, flores, globos, etcétera, o bien cosiéndole cintas de colores en el ruedo. ¡Oh! La camiseta con cinta de colores en el ruedo. Usted no sabe lo que es. No. Y le garanto que usted las cintas las puede usar para colgar objetos útiles. Por ejemplo, el llavero, la cortaplumas, el lapicero, un anotador, etc.
Carrito.
El carrito para el mate cocido. Ese carrito plástico, ¿se acuerda? Que se hacía chapito. Listo, yo tengo uno colgado.
Sí.
Cuando voy a los bailes, yo me pongo a bailar con alguna señorita, digo, ¿quiere que pasemos al buffet? Sí, con mucho gusto. Y meto la mano bajo la camisa y salgo del saco de la cintita, un vasito Celestiaga de plástico que tengo.
Ah, no entendido eso. Espere que le saco el rosa.
Sí, lo desenrosco y le digo, disculpe, pero yo en los clubes no le tomo si no es en mi bar. Y lo armo así para arriba. Hay que armarlo fuerte porque se te desarma y le digo, mozo, écheme un cacao acá. y para la señorita lo que pida. Le digo, ¿usted tiene vasito suyo? Me dice, no. Un momento. Tengo la mano en la camiseta y dice, mire, siempre traigo otro.
Como mira, tiene.
¿Eh? Porque ya presentía su existencia. No conocía ni sabía tu nombre, en dónde iba a encontrarlo, lo ignoraba. Pero bien, y la mina dice, bueno, está bien, sírvame. Usted que pide un cacabano, dice. ¿Qué? También puede usted, bueno, hacerlo con sus camisones.
Sí sabe la cantidad que tiene.
Usted se imagina un camisón con la armada invencible. Usted tiene que salir a la mañana. Por ahí se ponga a hacer. Uno siempre tiene que salir en camisón por algo, ¿no? Y sale, por ejemplo, a entrar la soda o algo, y lo ve el vecino de al lado en camisón, con la cintita, con la armada invencible, y lo mira y le dice, buen día, vecino. Buen día, le dice usted, dice, qué linda armada invencible. Dice, muchas gracias, muchas gracias. Y se mete adentro usted con los sifones. Bien. Incluya berro en su dieta es otro de los consejos que quién sabe si elucidaremos ahora. Fuera las contracturas o cómo arreglar las fugas en los caños. ¡Qué lindo las fugas en los caños! Dice, caños, junturas y placas de plomo son muy frágiles. Lindo comienzo. Se producen en ellos fisuras y agujeros. ¿Cómo repararlos? Bueno, una junta. Las junturas herméticas de plomería se practican especialmente en los caños que descienden. Una fuga a ese nivel se cierra martillando el metal. Nada. A ver, para tapar un orificio. Una soldadura. No.
Cerrar.
No, es muy difícil. Todo con soldador. Mire si yo voy a andar ahí.
Con un trapo, chavo.
Ya, una soldadura, no es un agujero, un caño.
Sí.
¿Te le pone un chicle? Y un trapo, lo aprieta bien el trapo, ¿no? Y un poco se sale de agua, pero la mayoría pasa.
¿Qué me viene a pedir?
Claro, voy a andar llamando a un tipo, yo con el soldador, ahí por ahí me quemo o algo, nada.
Y
después un caño que no pierde, escúchame, no es un caño. Yo nunca he visto caños que no pierden.
Yo tampoco.
Yo mire, tengo el caño, un solo caño que hay en casa, ¿no? Que es el que baja el tanque de agua, voy, vio. Tengo el tanque ahí en el ángulo de la casa, porque si lo pongo arriba de la chapa se me viene el tanque en el marón, ¿no? Un tanque que entre paréntesis lo tengo que limpiar. Porque se me ha llenado de batracio, de... Lo han dejado destapado, ¿vio? Vinieron otra vez los de Entel,
sí,
a arreglar el teléfono de al lado. Se me subieron arriba al techo y a mí me parece que se han lavado las patas dentro del tanque. Y lo peor es que lo dejaron destapado. Y ahí entran todas clases de alimagnas. Bueno, y le digo que tengo un solo caño que baja ahí del tanque, ¿no es cierto?, a la canilla que tengo ahí en el patio, en la pileta. Y tiene muchos agujeros, ¿no? Pero ahí está. Ahí está. Y yo voy a andar tapando los dedos del caño. Escúcheme. Bueno, lindo esto, ¿eh? Lindas, lindo.
Interesante,
El pan como... Último consejo. Si para acompañar el desayuno solo tiene pan del día anterior, no se preocupe. Sí, porque hay gente que empieza a mesarse los cabellos.
Y
entra en un estado casi de desesperación, ¿no? Colóquelo en el congelador al desayuno. No, al pan. Un rato. Si no tiene congelador, bueno, es hora ya de comprar uno, ¿no? Y luego páselo al horno bien caliente. Escúcheme, vaya frente y compre un...
Tiene
un kilo de barroco, ¿qué sabe?
Qué complicado.
Que el congelador, que el horno bien caliente. Yo a las 8 de la mañana voy a prender el horno bien caliente con el calor que hace. Y me cruzo hasta enfrente, le digo, dame 5 o 6 barrocos y listo. Pero yo no sé las soluciones que tienen estos tiempos. Dice, y en un momento tendrá el pan como recién comprado. ¡Ah! Si no tiene pan, se olvidó de comprar pan, bueno, tome harina, levadura. Bueno, menos que, vamos a escuchar el segundo tema musical de la noche.
Buenas noches, señores. Buenas noches, Escalada.
Hola, Alejandro.
La correspondencia de hoy es bastante curiosa. Por ejemplo, tenemos 8 cartas, en serio, 8 cartas del oyente Fabián G.C. Muchas gracias por las 8. Tenemos una carta de Ramón Galarza, conde de Veraguas, ex embajador de Chipre y futuro embajador de Filipinas y los mares del sur.
Señores, tenemos aquí algunos temas de hondo interés. Por ejemplo, fíjese,
bueno que sea. Consejo para dejar de fumar hemos hecho el otro día, ¿eh?
Sí,
los vamos a guardar.
No resultó,
siempre son distintos. No, los del otro día no resultaron. Caramelos caseros.
Oh.
Recién hacíamos pan en casa, ahora caramelos caseros para los pibes, para sacar los pibes de la casa. Para recibir a los chicos con una sorpresa muy dulce y facilísima de hacer, amiga. Fabrique caramelos o chupetines con restos de mermelada. ¿Qué porquería? Usted, por ejemplo, va...
En las obras.
Claro, va mirando los tachos basura y donde ve que alguno ha tirado un frasco de mermelada, se lo lleva para su casa y le hace unos caramelos a los pibes y le dice, has pasado de grado. Bien. Proceda de la siguiente manera. Haga calentar la mermelada a fuego mediano.
¿Se la llevo a la señora?
Sí. Bien. Remueva siempre hasta que se espese la mermelada. Luego, con la ayuda de una cuchara, haga pequeños montoncitos sobre una fuente aceitada o enharinada. Pique y forme cuadrados o bastoncitos y deje enfriar. Los chicos, de parabienes. ¡Oh! ¡Qué fiesta que se van a hacer los pibes con esos caramelos de porquería! ¿Qué saben? Caramelo que tiene un gusto a mermelada.
¿Dónde lo compraste esto?
No puede ir a la esquina a comprar uno.
Estos son mejores.
Comas esos caramelos que le ha hecho su padre, dice. Porque, a ver, si yo le iba a decir a mi padre que los caramelos no me gustaban.
Sí.
A mí un día mi padre me trajo unos caramelos de alquitrán. Lo había hecho. Me estaban asfaltando ahí en la esquina, ¿vio? Ahora donde usted ve todo asfaltado, antes era de tierra.
Sí.
Y un día vinieron a pavimentar y pusieron ahí las bollas de alquitrán, así para calentar. Y mi padre un día volvió de buen humor, del boliche. Y dijo, le voy a llevar unos caramelos al pibe. Y cazó un poco de alquitrán y me lo dio y dice, tome que es bueno para los dientes.
Chúpeselo.
Mastíqueselo. Yo me atreví a decirle, no me gusta, padre, ¿para qué le digo? ¡Cállese! ¡Ya me lo que el caramelo! ¡Que este es el padre de los precios! ¡Oh, padre, siempre es un padre! ¡Caramba! Ahora se lo mastique, voy a ir ahora hasta la... Ahora mismo, dice, voy a ir hasta la esquina y voy a traer más. Y como ya se había enfriado la lata de alquitrán, sacó del piso mismo, de la juntura entre la del asfalto, ¿qué hay? Arrancó un pedazo de alquitrán que todavía está el pozo ahí. Y me dice, ahora se lo come de postre. Y me comí ese día kilo y medio de alquitrán.
Todavía estoy negro, mira.
Y así que, ¿cómo no va a comerlo el alquitrán que le regala su padre? Cómaselo, caramba. Bueno, tenemos aquí un tema bastante más profundo que el anterior, le diré. No se necesita mucho, pero lo cierto es que este es más profundo. Las plantas en verano necesitan que usted las mime. Hay que hacerle mime. ¿De quién es? ¿De quién es este pétalo? ¿De quién es este polencito? ¿De quién es este pedúnculo floral? Y la flor... la flor contesta. Bien. En verano las plantas de interior requieren un poco más de atención debido en principio a la intensidad del calor. Es imprescindible prestar atención a las condiciones ambientales, a la frecuencia y modo de regarlas, y en el caso de tratarse de plantas florecidas, brindarle el trato adecuado. En compensación, nuestras plantas lucirán lozanas y otorgarán frescura y calidez a la casa. Frescura y calidez, al mismo tiempo. Fríos y calores. Bien, es fundamental el riego, estalada. Para saber cuál es el mejor momento para hacerlo, toque la tierra de las macetas. Con confianza, ven, ingeniero. Toque la tierra de las macetas. Bien, si se desmenuza fácilmente es porque necesita agua esa tierra. Yo a todas las casas donde voy, lo primero que hago... Para ver entre qué clase de gente estoy.
¿Me permite la maceta?
¿Me permite tocarle la tierra de las macetas? ¿Qué me quiere decir usted? No. Eso, nada más. No la riegue de a poquito. No, rieguela de a mucho. Es mejor hacerlo en cantidad y dejar que, por ejemplo, una vez por mes usted le echa 14 bidones de agua y la deja ahí. No deje sus plantas al sol detrás de un vidrio. Las hojas empezarán a tener puntos quemados por el reflejo. Abónelas con un producto apropiado cada 15 días, discúlpeme. Si se va, tome los recaudos necesarios para que no sufran por la falta de riego, designando a una persona.
Sí, contrate un tiempo ahí.
No, tiene que ser una persona de su amistad.
persona, pero a ver, dice, mira, vos sabés que salgo de ocasiones, ¿no? Y tengo el geranio. Vos sabés cómo nos llevamos con el geranio.
El gomero es medio rebelde, pero...
es un geranio que me acompaña desde que yo era un niño. Así que regámelo todos los días. Yo te voy a dejar la llave de casa. Al geranio lo voy a poner directamente... mejor la llave de casa no te la voy a dejar. ¿Qué te parece si te traigo el geranio? No, pero yo no tengo lugar, ese tipo va. Entonces, ¿para qué somos amigos?
Sí, no.
Y ahí es donde usted rompe...
Un problema,
sí. ¿Qué más? Las azaleas, no se desanime si las flores caen. Hágales mismo, háblele a las plantas. Dice que yo le hablo a las plantas, pero es como si no le hablara.
¿Por qué?
Y pues las cosas que le digo yo a las plantas.
Pero usted le debe decir cada cosa.
Pero escúcheme. Están las plantas carnívoras también. Pero a esas no hay que mimarla, porque son un poco peligrosas.
Más bien que no.
Usted piensa que una caricia de acá, de allá... Y le morfan la mano que le da de comer. Usted sabe cómo son las plantas carnívoras que no reconocen a nadie.
Usted le tiene una hamburguesa a la distancia.
Yo no le tengo plantas carnívoras en casa. Porque primero que es un presupuesto. Ir a la carnicería y decir, ay, don Nicola, no me da un pedazo de bofe para las plantas. Y lo miran a uno y me dicen que... Malgato será, esto con tal de malgato te pide para cualquier cosa, ¿no? Y después que la planta carnívora es traicionera. Yo tuve un disgusto un día, me invité gente a comer. Yo la había puesto como centro de mesa, la planta carnívora. Y serví unas milanesas y un ingeniero Arismendi. El ingeniero tiene la costumbre de cortar toda la milanesa en pedacitos, ¿no? Como es como los chicos. Primero corta todos los pedacitos y después se los come. Mejor dicho, se lo corta la esposa del ingeniero Arismendi. Dice, ay, Amalia, me corta la milanesa.
Pero no te la comas, ¿sí?
Y entonces la planta carnívora se tentó. Se tentó y le comió primero un pedacito, después otro. Y y después casi le pianta un dedo.
Sí, la ligó a Amalia. Pues.
Sí, y desde entonces no me gusta tener planta carnívora. No, no por qué no. Después la planta... Hay plantas carnívoras cebadas. En mi barrio había una.
¿Qué, un gatito acá?
Y no, había mordido una vez a un novio de una de las chicas de la casa. Y le había gustado. Y se quedaron solteras todas las otras. No había novio que quisiera ir por ahí, pues la tenía justo en el saguán. Y nadie venía, ¿no? Así que a mí no me gusta tener planta carnívora, no.
Alejandro,
¿cómo le va a Velázquez? ¿Qué dice?
Le viene una pregunta, a ver, ¿qué opina usted? ¿Usted había visto en las dirías de Buenos Aires, en algunas, cuando se quiere promocionar una venta de ropa o el lanzamiento de un perfume, esa gente llamada villanista que la decoran con piedras, pasto? ¿Qué opina usted de eso?
Yo no he visto, que con pasto.
Escúcheme.
En general, mire, son espantosas las decoraciones de... Son espantosas. Yo he sido vidrierista mucho tiempo.
Discúlpeme, Alejandro.
Yo trabajaba en la agencia de publicidad, nuestra especialidad es decorar vidrieras.
Creativo, ¿no?
Una vidriera, le hicimos un colchonero. Mire que para decorar la vidriera es un colchonero, hay que tener mucha imaginación, Pero le hicimos ahí unos motivos. Quedó también hacíamos pasto abajo, unas piedras, una cascada. A mí me parece que son las vidrieras en forma de cascada. ¿Y las violas que tiene la calecita?
Sí.
Son un coso que da vuelta.
Sí.
Y arriba tiene unas porquerías que venden ahí. Supóngase usted que frasco el perfume, ¿no?
Claro.
Y dan vuelta, igual y pasa, ¿no? Y la gente se para bien. Entonces sigue un frasco de perfume, supóngase el tulipán negro, ¿no? Y lo sigue, y lo devuelve, ¿no? Y entonces usted que viene, ve un amontonamiento de la vidriera y se asoma ahí, y hay una cosa que da vuelta. Y ahí termina todo, no hay más nada. Pero no son lindas las vidrieras.
Pero eso de echarle pasto y arena y todo, ¿no?
¿Pero qué venden?
Pedazos de madera.
¿Qué
no sé, parecerá que venden madera.
¿Qué pasto por ahí? No sé nada,
muchas veces, mira, hay una liquidación en mi barrio de sacos. Bueno, todos los comerciantes de
esto. Ya sé lo que dice usted, esa tienda que para darle un color rústico.
Ahí está.
Me ponen un saco tirado ahí y arriba un adoquín. Y yo me imagino a un tipo, ¿no? A caballo.
Sí.
Con la puta. ¡No! Momento, dice.
Puta la puta.
Se me ha escapado un mocatín. Voy a ver, más puta, le voy a dar. Escucha bien el talón. Para cazador una cuchara. Una cuchara.
Sistema antiguo.
Claro, tiene que ser una cuchara especial, ¿no? Siempre la misma cuchara, porque no es especial tampoco.
Tomando la sopa.
Claro, porque si usted usa la misma cuchara con que termina de tomar la sopa, puede ser que el talón se le caliente demasiado y se queme. Y viceversa, ¿no? También puede ser desagradable. Pero voy a ir por ahí a mirar el video. Hace poco, que hace mucho, digo.